Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con el varapalo que se ha llevado el gobierno después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma. En una declaración leída de 4 minutos sin admitir preguntas, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido lo que hizo el gobierno en la primavera del año pasado. Respetan la resolución, no la comparte el gobierno, señalan que esa herramienta salvó 450.000 vidas. Hace un rato hemos hablado en esta linterna con Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Dice que solo se cuestiona la herramienta de que no hubiese un estado de excepción y defiende la labor de la justicia.
Parece que la sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona la eficacia para salvar vidas. Es un mensaje muy pernicioso, ¿no? Porque acaba desviando y distorsionando el papel de estas instituciones como el Constitucional o el Supremo. Es que el qué no se discute, lo que se discute es el cómo. La cuestión era el instrumento.
La otra noticia del día es que Cataluña y Cantabria han pedido la vuelta del toque de queda. En el gobierno catalán quieren implementarlo en 158 localidades, incluida su capital, Barcelona. El gobierno cántabro limitaría la movilidad en otras 53 localidades desde mañana mismo. Eso sí, siempre y cuando lo avale la justicia. COPE Santander, Santiago, Ruiz de Azúa.
El gobierno de Cantabria ha pedido ya al Tribunal Superior de Justicia la autorización necesaria para establecer el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada y también solicita permiso para limitar las reuniones a 6 personas tanto en el ámbito público como en el privado. Lo hará en los 53 municipios en los que la incidencia está más alta, entre ellos la capital Santander y localidades tan turísticas como Castro, Laredo o Noja. El Ejecutivo Regional confía en que la justicia ampare la medida, que ya publica hoy el Boletín Oficial de Cantabria, y en caso contrario recurrirá ante el Supremo. Si se aprueba, tendrá una duración de 14 días prorrogables. Otra medida que entra en vigor esta misma madrugada es la prohibición de venta de alcohol en locales minoristas a partir de las 8 de la tarde.
Las medidas se endurecen cuando la incidencia se sitúa en 469 casos por cada 100.000 habitantes, 33 puntos más que ayer. La incidencia entre los veinteañeros es de más de 1.500 casos. Bueno, veinteañeros o no vacunados, que son los que están entrando en las UCIs en los últimos días. Un ejemplo de ello es que hoy hemos conocido que han entrado en una unidad de cuidados intensivos de Cantabria un joven de 28 años y una niña de 10. Por eso lanzaba esta advertencia la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
En España han muerto más de 81 personas por coronavirus oficialmente, según el gobierno. Sabemos que la cifra supera muy de lejos los 100.000. Son muchas familias, muchas historias, que mañana van a ser homenajeadas en el Palacio Real en un acto que presidirán los Reyes. En esta ocasión, el recuerdo irá especialmente dedicado a los sanitarios. Carmen Lavallén.
Casi un año después y en el mismo lugar, los Reyes van a presidir mañana el homenaje de Estado a las víctimas del COVID, centrado en esta ocasión en los sanitarios fallecidos durante la pandemia en España. El acto arrancará a las 9 de la mañana en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde Felipe VI va a entregar 4 medallas de la Gran Cruz del Mérito Civil a los familiares de los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y otros sanitarios que han perdido la vida en la lucha contra la pandemia. Otras 98 de estas condecoraciones se entregarán después y ya sin el foco de las cámaras. En la parte pública del acto, los alrededor de 700 invitados se sentarán en un círculo en torno a un pebetero central. A la voz de quienes han perdido a un ser querido en estos meses se sumará también la de los inmunizados, como Araceli Hidalgo, de 97 años y primera vacunada de nuestro país. Al acto en el que intervendrá el rey asiste el gobierno casi en pleno y representantes de todas las instituciones. Entre las ausencias más notables, la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el endakari Urkullu o el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Al margen de la pandemia, hoy los sindicatos han exigido a Pedro Sánchez que suba este mismo año el salario mínimo interprofesional. amenazan con endurecer el diálogo social y piden que se ponga fin a las discrepancias internas en el gobierno. Nadia Calviño y Yolanda Díaz, veremos si se ponen de acuerdo. Este es, sin duda, el gran enfrentamiento abierto ahora mismo dentro del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La crisis en el gobierno desencadenada por Pedro Sánchez ha dejado a Unidas Podemos fuera de juego, al menos sin un inmediato margen de maniobra. Así lo ha reconocido Yolanda Díaz.
Nosotros veníamos de un cambio fuerte, se ha ido Pablo Iglesias, ha entrado Yone Belarra, hemos hecho cambios. Los tiempos, lógicamente, los vamos a dirimir en cada momento.
Además, la proyección hasta la vicepresidencia primera de Nadia Calviño puede complicarles campos de batalla como la subida del salario mínimo o la derogación de la reforma laboral que la hora número 2 ha ido frenando. Díaz aspira a usar a los agentes sociales y su interlocución directa con el presidente para burlar la ortodoxia de Calviño.
Tengo una paciencia infinita y he llevado negociaciones durísimas. Yo quiero el acuerdo.
La búsqueda por los morados de su lugar en el nuevo gabinete llevó a Díaz a conversar el mismo sábado con Pablo Iglesias, necesitada como está del aval de las confluencias para plantearse en un futuro cambiar a sus ministros.
Y terminamos. La jueza ha citado para este viernes a los tres detenidos implicados en la muerte del joven coruñés Samuel Luis. Decidirá si ratifica la prisión provisional para ellos. Hoy en COPE te estamos contando que las nuevas imágenes y testigos del caso contribuyen a que la investigación avance. De hecho, no se descartan más detenciones. Juan Baño.
Cuando la juez del caso se disponía hoy a levantar el secreto sobre la investigación, llegó la fiscalía y pidió parar, según ha sabido COPE, a petición de la policía. Los investigadores creen tener un material decisivo entre las grabaciones de la agresión aportadas por diferentes testigos en sus teléfonos móviles. José Miñones, delegado del gobierno.
El volcado de esas imágenes sí que puede aportarnos nuevas pruebas y por lo tanto ser clave en la investigación.
Cuando se daba por hecho que estaban detenidos los principales agresores, tres en prisión y dos en un centro de menores, esas imágenes podrían llevar a más arrestos, incluso a aclarar el móvil del crimen.
No se descarta ni la detención de nuevas personas a raíz del estudio de ese volcado de imágenes, ni desde luego tampoco se descarta el motivo.
A esto se suma, según ha sabido COPE, la aportación de nuevos datos de un testigo también clave. Ya son 26 los que han comparecido, al menos 4 esta misma semana. Este viernes, los tres investigados en prisión comparecen ante la juez.
Hoy es 14 de julio y Francia celebra su fiesta nacional. Es un día grande en los vecinos, pero también es un día para recordar a las víctimas del yihadismo. Hoy se cumplen 5 años del atentado yihadista en Niza. Murieron 86 personas, 200 resultaron heridas. Ese fue el sonido de una noche negra en la que el desconcierto, la intranquilidad y el pánico se adueñaron de Niza. Este audio es de aquella noche. Un vecino, presa del pánico, relataba como poco después de las 11 de la noche un camión de 19 toneladas se abrió paso por el Paseo de los Ingleses, lo que sería el Paseo Marítimo de Niza. Se llevó por delante a todo el que se encontró a su paso a lo largo de 2 kilómetros. Yo tuve la suerte de estar allí poco después y la sensación, el pánico que se tuvo que vivir viendo ese paseo, un camión 200 metros, hasta que algún superhéroe se subió encima y consiguió parar a ese loco, debe ser imposible de olvidar para quien estuvo allí. El Estado Islámico reivindicó el atentado y calificó al francés de origen tunecino que conducía aquel camión como soldado. La fecha elegida para el ataque no fue al azar. La fiesta nacional francesa es una demostración de unidad en torno a las Fuerzas Armadas y los yihadistas quisieron golpear muy duro a la propia sociedad. Hoy, el primer ministro francés, Jean Castex, ha recordado a las víctimas del ataque. Ha lanzado un mensaje de unidad y firmeza en torno a los valores de Francia frente a los que, comillas, atacan la República está más determinada que nunca, no cederá nada. El Estado republicano no hará concesiones para defender a sus ciudadanos y a sus valores cardinales. Después de haberse reunido con los familiares de las víctimas, ha sido claro y tajante.
Jamais nous ne céderons un pouce de terrain à ceux qui veulent semer les ferments de la division, de la haine et de la violence.
Dice Castex, jamás cederemos terreno a aquellos que quieren sembrar la semilla de la división, el odio y la violencia entre nosotros. Francia está unida, esa es nuestra fuerza, y es que la amenaza terrorista no está lejos. No olvidemos que aquella forma de ataque con el camión por el Paseo de los Ingleses es una copia de cómo el Daesh conquistó Mosul, lanzando camiones contra las autopistas de entrada a la ciudad. Aquello cambió la manera de defender, la manera de protegerse en las ciudades, en parte, en Francia. Aquí hubo que esperar a los atentados de las Ramblas. La pandemia no ha frenado la locura de estos salvajes. En los últimos 18 meses, Francia ha sido el escenario de 7 ataques yihadistas y las fuerzas de seguridad han evitado otros 5. A ver cómo está el patio. Nos damos un paseíto por las principales webs. Empezamos por cope.es. Alberto Escalante, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues nuestros compañeros destacan que el gobierno está sorprendido por la decisión sin precedentes del Tribunal Constitucional. Es una información de Ricardo Rodríguez. En Moncloa dicen que sin esa herramienta no se habría llegado a tiempo para detener el virus. En el Confidencial leemos que el Constitucional abre ahora la vía para la devolución de las multas, pero cierra otras reclamaciones. Explican fuentes jurídicas que esas multas quedarán sin efecto si no se han cobrado. Las que ya se han abonado, se podrá pedir que se revise el pago. En Voz Populi, sobre este mismo tema, concretan que la resolución sobre el estado de alarma amenaza con dejar sin efecto 1,2 millones de multas. Y cuentan también cómo Santiago Abascal ha pedido hoy la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. Y en News Diario abren su web con el toque de queda en Barcelona y otros 157 municipios catalanes que ha pedido la Generalitat, y también con esa decisión del Reino Unido de mantener a toda España en color ámbar, incluida Baleares, que abandona así el riesgo bajo.
Periódicos en papel, no sé lo que tienes.
Tengo cuatro. Tengo ABC, El Mundo, La Razón y también La Vanguardia. Vamos. Empezamos por ABC. Una foto casi a toda página de La Castellana prácticamente vacía. Este pasado verano el confinamiento impuesto por Sánchez fue inconstitucional. Cuentan cómo el tribunal ha tumbado las medidas más duras del primer estado de alarma. Destacan también en esta primera ABC informaciones sobre Cuba. Cuba amenaza a Estados Unidos con otra crisis de los balseros tras las protestas. Y una entrevista con Marco Rubio, el senador republicano de Estados Unidos, que dice que el gobierno español debe apoyar el clamor del pueblo cubano. En la segunda de ABC abren con una información que dice que los barones del PSOE se rebelan contra el plan fiscal de Sánchez para Cataluña. Ya sabes, eso de que vuelvan las empresas fugadas por el procés. Bueno, pues dicen en ABC que Lambán, Puig y García Page se unen contra esta operación retorno.
A ver, has dicho Lambán, Puig y García Page.
Sí. Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha.
Los tres territorios donde hay nuevas ministras.
Curioso, mira, ¿verdad? Bueno, pues quizá más. No tan curioso, quizá no tan aleatorio. Más en El Mundo también, apertura para la decisión del Constitucional. Dicen a toda página, el confinamiento de Sánchez fue ilegal. Leemos también que la Generalitat de Cataluña va a abonar el aval a los líderes del procés con cargo a fondos del Estado, y que el plan de represor de Raúl Castro sofoca con miles de detenidos las protestas en Cuba. En La Razón, misma apertura, el Constitucional tumba el estado de alarma de Sánchez y las comunidades se quedan sin el amparo para el toque de queda, y dan un dato sobre el turismo y la quinta ola. Dicen en La Razón que el turismo pierde ahora mismo 20.400 millones de euros por la quinta ola del COVID, que ha provocado una luz de cancelación de reservas. Y en La Vanguardia, por último, apertura para ese toque de queda que ha pedido hoy Cataluña de 1 a 6 de la madrugada para 6 millones de personas. Y en un sumario leemos, como no, que Messi renovará con el Barcelona por 5 años.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Chao. Nos damos un último paseo por las redes sociales. Estáis hablando sobre Cuba, claro, y las manifestaciones en las calles. Hola, Lucía.
¿Qué tal, Ángel? Habéis mandado notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555, como Borja.
Estuve con mi familia en Cuba hace unos años. Es un país impresionante, precioso. La gente lo está pasando muy mal. Es una lástima que esté así, un país tan cercano. Y es increíble que pueda haber alguien que siquiera tolere o justifique un régimen tan horroroso como ese. Un abrazo.
Tal cual. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, los oyentes están opinando sobre tu videoblog en el que analizas todo lo que se está viviendo en Cuba. Laura nos dice que el régimen ha estado mucho tiempo limitando sus vidas. Tarde o temprano era de esperar que el pueblo cubano se rebelara. Ojalá mejore su futuro.
¿Un homenaje?
Hace poco la cantante italiana Raffaella Carrà fallecía el pasado 5 de julio dejando un gran vacío en el mundo. Para España fue un artista muy especial y por eso va a tener su propia plaza aquí. Va a ser Madrid la que va a rendir su memoria. Va a llevar su nombre una pequeña plaza entre los números 43 y 45 de la calle Fuencarral.
Y terminamos con un documental.
El cineasta Oliver Stone puede tener la respuesta definitiva en torno a la misteriosa muerte de Kennedy. Stone ya hizo una película llamada JFK y ahora ha presentado el documental JFK a través del espejo en el Festival de Cannes. Gracias a que Donald Trump desclasificó gran parte de los informes secretos en 2017, ha podido desmontar todas las teorías oficiales sobre los mitos de la bala mágica y que Lee Harvey Oswald fuera el único autor del asesinato.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Rueda el Tour de Francia. Y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
38.318. 3, 8, 3, 1, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1, 0, 0, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con la frase de la noche. Hablabas con Arturo Pérez de Lucía sobre un sector que conoce bien, como el de los vehículos eléctricos, las nuevas tecnologías, a raíz de la decisión de Europa de decir adiós a los combustibles tradicionales. Por favor, compañero Álvaro, fuera música, porque ojo al momento.
¿Podré viajar de aquí a Cádiz o a Barcelona en coche con mi carga y tranquilamente repostar a la mitad como ahora ha hecho gasolina? A lo mejor la pregunta es una estupidez, Arturo, pero
no, entiéndeme. No, en absoluto, no hay pregunta estúpida en absoluto. Lo que espero es que haya una respuesta inteligente, ¿no?
¡Ay, qué es!
Pero el golpe, ¿para quién era?
El golpe era, porque te ha dicho como diciendo, me lo dicen todos, todo el mundo me pregunta lo mismo. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Te digo la verdad, yo le hubiera preguntado lo mismo.
Hombre, claro, claro. Que es el tema, vamos.
Claro, digo, yo puedo ir a mi pueblo y además el resto ya, ¿qué? Caídas. ¿No?
Totalmente.
Pues eso te digo. Bueno, que es como decir, tranqui, que esa pregunta, como digo, ya me la hacen mucho. Donde no hace falta más combustible, y ahora ya me pongo serio, es para mover la tensión en Cuba. Por eso me ha gustado hoy de manera especial, fíjate, el saludo de las 8 de la tarde, porque nos recordaba hoy en la linterna que Cuba también está aquí.
Hola, buenas tardes. Soy Nelson Figueredo. Nací en La Habana. Mi madre española, mi padre cubano. Expósito, me encanta. Es un placer y un orgullo escucharos. Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Ahí estaba.
Dio objetivo.
Sí, no, bueno, quítalo de que eras tú extraordinario,
no,
pero lo demás...
No lo puedo claro, quitar, la claro. verdad.
Yo lo he intentado quitar, pero he dicho, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Claro. Bueno, hablando de Cuba, la detención de Camila Acosta, la corresponsal de ABC en la isla, un asunto gravísimo, por cierto, es un ejemplo de cómo se las gasta el régimen cubano. Julián Acosta... Julián Quirós, director de este periódico, Quirós te daba la última hora y lo hacía de esta forma.
Vamos, la familia nos ha dicho que Camila ha sido trasladada desde un emplazamiento donde estaba, que puede ser una comisaría, a una prisión, no vamos a decir de alta seguridad, pero una prisión penitenciaria ya de un régimen duro.
Ya.
Una prisión de verdad, con criminales de verdad, con todo tipo de personajes de verdad, lo cual... nos hace pesimistas de que cuando se cumplen las 72 horas puedan no ponerla en libertad.
Decía Quirós, añadía, que es la familia la que les ha contado todo esto, porque si lo esperan que les diga el gobierno...
Lo que estará pasando esa chica.
Pues imagínate. Bueno, y ya que hablamos del otro lado del charco, un tema curioso que me ha llamado la atención, aparentemente menor después de lo anterior, pero es muy serio, ¿eh? El problema de miles de estudiantes españoles que no pueden obtener el visado para ir a Estados Unidos por problemas burocráticos y de falta de personal.
Nos están diciendo que están intentando contratar más personal para hacer las entrevistas, pero la realidad es que el mes de agosto, que es cuando se van estos chicos y chicas, sobre todo la segunda quincena, a partir del 10 de agosto se van, se aproxima a una velocidad de vértigo y la situación no ha mejorado en las últimas 3 o 4 semanas. Uh-huh.
Avanzamos en comunicación y yo alucino,
mira,
Ángel.
Mira, lo contaba Alfonso Los Mozos, es un directivo de Sheffield, una de las empresas que se dedican a estos intercambios. Tú imagínate que se te va el chaval o tu hija a Estados Unidos, que tienes todo montado, que aquí no tienes matrícula ni centro, porque tienes la matrícula y el centro en Estados Unidos, que no te dan cita, ni siquiera cita para tramitar el visado, y que empieza el curso dentro de 15 días... y no tienes ni el visado para entrar, con la que está cayendo.
Y madre, te dicen...
¡Qué chapuza!
Claro, es que luego hablamos de España, pero es que cómo está el planeta, ¿eh? Cada vez nos comunicamos peor, burocracia mayor, en fin, surrealista. Con lo fácil que te comunicas tú, Expósito. Fíjate.
A ver.
Hoy, por ejemplo, tú pedías que llegara uno de los colaboradores y ha dicho, lo voy a hacer de esta manera.
Llamadme a Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Ahí está. He pensado que vamos a poner música a todos los que colaboran.
Sí.
¿Qué te parece el plan?
Sí, bien, me parece bien. Seguro que hay una canción para cada uno, ¿eh?
Bien, te digo yo que seguro que hay. Fíjate que creía que me ibas a decir qué tontuna, pero veo que ya está llegando las vacaciones porque has dicho, vale, venga, acepto pulpo.
¿Qué quieres? ¿Que te hunda?
Sí, no, sí, da igual. Bueno, lo de la música lo he añadido yo, pero podrías, pues, como dices tú, hacerlo con todos. Canciones hay. Mañana igual busco una para Charlie Saez, porque el hombre contaba hoy en los deportes...
Oye, me pregunta Reque, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Y esto a qué viene? Me dice.
Tú dile que ahora voy a hablar del Atlético Madrid, o sea,
no,
que
es díselo equipo. Díselo tú que te está escuchando.
Bueno, pues Requeijo, contaba hoy en los deportes Charly Sáez que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid, no sé qué pensarás al respecto, pero justo el día de Francia, no había otro día para que vuelva el francés. Eso sí que es una revolución.
Va a hacerse oficial, si no pasa nada extraño, en las próximas horas o días. El Barça, así Ángel, se ahorraría la mitad del sueldo del francés y el Atlético de Madrid es evidente que se volvería a hacer con un futbolista absolutamente top.
Y cada uno haga lo que les haga el pijo, o follitos o la puta del río, y más amigos que gorrinos.
Cada uno organiza su revolución a su manera.
Que sepas que Reque está en contra de lo de Griezmann, ¿eh?
¿Tú crees que no lo sabía? Yo ya lo sabía.
Sí, sabía. Exclusiva de Paco González, por cierto. Pero vamos a ver, sinceramente. Se te va el tío antes de ayer.
Sí,
lo recuperas. Vamos a ver, ni es Messi ni es Cristiano, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Es muy bueno, ¿eh?
Y encima, a mí no me parece tan bueno. Y encima lo canjeas por Saúl, que es un tío con todo el futuro.
Sí, sí.
Chico,
sí,
yo,
sí.
No, yo no entiendo nada.
Y sobre todo, además, que a mí, ya solamente una persona que celebra los goles de esa manera, llámame tradicional, sí, pero me pone total, de muy mala leche.
Una falta de mala respeto. Leche. Absolutamente.
Bueno, y dicho esto, mientras llega... Vaya leñazo que le hemos metido al Griezmann. Bueno, mientras llega el partidazo, sí, te pongo este tema de Huey Lewis and the News, que fue número uno en Estados Unidos, tal semana como esta, hace, hecho la cuenta, 39 años.
Me encantaba el nombre del tipo y del grupo, Huey Lewis and the News. And es que me news. Encanta, me encanta. Luis Munilla, buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? Buenas noches, Ángel.
Oye, cantidad de fichajes, el trueque este tan raro de lo de Griezmann, hoy tienes de todo, ¿eh?
Es una semana, la verdad, de no parar de noticias en el deporte. Sí, sí. Y efectivamente, sí, sí, las de hoy tienen que ver con el mercado de fichajes. Y además son importantes. Como tú decías, ha contado hoy Paco González en Deportes Cope que está muy avanzado ese trueque Griezmann-Saúl Ñíguez entre Barcelona y Atlético de Madrid. Y ya sabes que eso sería fundamental para que el Barça libere masa salarial y se pueda quedar con Messi, que es lo que quiere. De hecho, ya cuentan en Barcelona que Messi acepta rebajarse el sueldo a la mitad y que le van a firmar incluso 5 años en el Barça. Así que tenemos mucho que contar y mucho que analizar.
¿Cuántos años tiene Messi?
Messi tiene 34.
¿Juega hasta los 39 años?
A mí también me parece mucho, pero...
¿Un delantero? Oye, nunca se sabe, ¿eh?
Igual luego se reconvierte ese contrato en otra cosa.
Vete, lo veremos. Lo
¿cómo
veremos.
Está la jubilación también en el fútbol, eh?
Sí, jope, macho. Ya verás nosotros. Digo que, Muni, te escucho en 3 minutos.
Cuento con vos. Chao.
Venga, hasta luego, familia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.